Cúcuta, pero ahí sí que la mafia.
Cúcuta, cuando, sí, claro, es que no era ahí y tal. Cúcuta, que lo te iba viendo, que metió 70.000 personas en Montjuic cuando peleó. Sí, 70.000.
Qué barbaridad.
Y con Primo en el año Carnera.
3, con Primo Carnera. Con
que nuestro... le llegaba al cuello. Carnera le sacaba por lo menos 15 centímetros, como mínimo.
Y luego, claro, viendo cosas de Max Baer, que es el que sale en la película Cinderella Man, y es que es increíble. A mí también la gente del cine es tremenda, porque le ponen como si fuera un desgraciado.
Sí, va, era un tío divertido. Tío... Hacía cine, ¿eh?
Bueno, bueno, de hecho, además, él era muy amigo de todos los intelectuales y tal, y era un cachondo y tal, y muy buena persona.
El Boxeador y la Lady, hizo una película estupenda con Mirna Loy, era muy buen actor, además, ¿eh?
Sí,
era
fenomenal. Y se me hago en la película, bueno, como si fuera un chulo y un mal encarado.
Vaya la que le pega a Primo Carnera.
Le dio 11 veces
es lo de la película de Martura, será la caída. El combate del Toro Moreno hace de
Primo Carnera.
Pobre chico que lo van a liquidar y aquí lo mismo. Joder, era tremendo. A Carnera lo tira no sé cuántas veces, le destroza.
11 veces.
Fíjate, joder, qué barbaridad.
Cuando aquello era más normal porque en cuanto le derribaban no se iban a la esquina contraria, sino que le estaban esperando, entonces cuando se levantaba le calzaba otro ¡pum!
Y otra vez al
suelo. Por eso son esas tantas caídas.
Claro.
Que lo, de las primeras que fue el combate de la cuenta larga, que de los primeros que se aplicaron, el cuando le derribó Dempsey, ya Dempsey a Tunney, cae y entonces el árbitro se despista.
No, es que él se queda pegado y el árbitro le dice...
Eso,
al rigor pero neutral, no, pero y no, él no lo entiende del todo, porque estaba recién puesta esa norma. Y el otro estaba sin contar.
Eso es.
Le contó 18...
Y así se recupera.
18, 19. Ahora, hasta que Dempsey, el entrenador, le dice que te vayas al rincón. Se va al rincón neutral. Entonces él se vuelve y empieza a contar. Pero habían pasado 7, 8 segundos.
Eso
y el otro, que era muy listo, claro. 8, 9... Y se levanta antes de decir
y está
muy recuperado ya.
Está el conteo. Casi son, como dice el director, no sé si son llega a 20, pero casi 20 segundos.
Claro. El combate de la cuenta larga. Claro.
Bueno, pues señores, Jaime, que disfrutes mucho de tu tierra. Gracias. Fenómeno. Gracias, director. Feliz semana. Igual estamos a punto de irnos.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partidazo del domingo entre el Atleti y el Barça y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero volvemos enseguida. A partir de la 1 de la tarde arranca el tiempo de juego, 12 horas de radio, de deporte y de todo lo que dé de sí este frío sábado. Aquí estaremos y ya saben que como es su casa pueden venir cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nosotros te damos las buenas noches, te damos la bienvenida a Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la madrugada. De la madrugada o de la mañana, esto es un programa que no para. Pero hasta entonces es verdad que tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y además en el que vosotros, ponedores, sois los protagonistas. Mira, hoy, por ejemplo, en nuestro temazo vamos a hablar sobre el desperdicio alimentario. Y este tema merece una reflexión por parte de todos, porque casi todos los hogares españoles hay que reconocer que muchas veces hay comida que acaba en la basura. Y lo que no hemos comido de los platos, lo que ya se ha puesto malo en la nevera, o lo que pasamos de que, no sé, no vayamos a comer, pues en los próximos días, aunque esté perfectamente, pues resulta que va al cubo de la basura. Vamos a escuchar esto.
No se controla lo que se compra.
Porque estamos acostumbrados a eso, a tirar comida. La gente de por ahí no tira la comida.
Compramos, ya te digo, lo justito.
Hay veces que compramos más de lo que necesitamos.
En vez de poner menos comida, ponemos más. Y tiramos. Y no nos acordamos de los que no comen.
Claro, esta señora tiene toda la razón del mundo. Quizá eso es lo que nos haya saltado las alarmas, ¿no? El motivo por el que han saltado las alarmas en la redacción de este programa de radio, de Poniendo las Calles. Resulta que según los datos del informe del desperdicio alimentario en España 2023, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, resulta que en España se desperdiciaron el 3,9% del total de alimentos y bebidas que han sido adquiridos para su consumo dentro y fuera de los hogares. Y te voy a dar otro dato, ponedor. De esta cifra, los productos sin elaborar, es decir, aquellos productos que se tiran tal cual se compraron, representan, atención, el 76,4% del total frente a los platos cocinados desperdiciados, que son el 23,6%. Claro, seguro que te hace las mismas preguntas que me hago yo, ¿no? ¿Cómo se reparte lo que llega a nuestro cubo de basura? Bueno, pues las frutas, los productos derivados de los lácteos, también las verduras y las hortalizas, es lo que más tiramos. Y dirás, oye, Pulpo, ¿y lo que nos cuesta más desechar qué es? Pues mira, lo que más nos cuesta tirar a la basura es el arroz, la pasta y también la pizza. Y la razón es porque esto último nos cuesta más dinero. Claro, frente a este despilfarro existen iniciativas ciudadanas para aprovechar esta comida, así que esto nos satisface mucho porque, una vez más, comprobamos que la solidaridad siempre está ahí y eso es muy importante. Bueno, pues hemos invitado hoy a Poner las Calles con nosotros a Alfonso. Alfonso forma parte de una asociación en Madrid que recoge comida que sobra en restaurantes y la reparte también entre familias. Alfonso Puras, coordinador de Refood o Refood España, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí con nosotros poniendo las calles después del partidazo. Esto es muy importante. Yo creo que lo que estamos hablando en el día de hoy, todo el mundo tiene como un cargo de conciencia cuando tiramos cosas a la basura que se podrían haber evitado que caducasen o que se pusiesen malas, y nos entra cargo de conciencia. Por eso yo te quiero preguntar, Alfonso, ¿qué es lo que hace que vuestra organización en la lucha contra el desperdicio de alimentos esté dando sus frutos?
Pues bueno, desde Refood España lo que buscamos es redistribuir el excedente alimentario que se pueda generar en el eslabón último de la cadena alimentaria, uh-huh. Es decir, a nivel restaurante, a nivel frutería, a nivel panadería, a nivel residencia universitaria, y darle una salida digna hacia las familias y las personas que están en situación de vulnerabilidad, uh-huh, en los barrios en los que operamos. Actualmente estamos operando en dos puntos en Madrid, estamos en el barrio de Tetuán y en el barrio de Pan Bendito, uh-huh, y desde ahí lo que hacemos es centralizar esos rescates diarios de excedente de calidad que de otra manera acabaría en la basura, y le damos una salida digna hacia las familias que son beneficiarias del proyecto.
Claro, esto llama mucho la atención. Alfonso, ¿cuánto tiempo lleváis con este proyecto?
Pues mira, Refood en España comenzó realmente en 2018. En 2018 nos empezamos a reunir de manera asamblearia. Y ya fue en 2019 cuando dimos el salto, nos constituimos como una asociación sin ánimo de lucro, y en septiembre de 2019 empezamos ya con los rescates, ¿no? Hemos ido probando mucho, experimentando con la logística, acercando un poco también lo que es el proyecto, que es un proyecto muy de proximidad, acercándolos al barrio de Tetuán, que es donde empezamos originariamente. Pero me gusta siempre resaltar que Refood España no es una idea que se me haya ocurrido a mí ni a mis compañeros, sino que es un proyecto que nació en Portugal en 2011. Es un proyecto portugués que a día de hoy está al mismo nivel de Cruz Roja, está al mismo nivel de los bancos de alimentos, y que tiene una red de centros operativos por todo Portugal muy extensa y que dan apoyo a unas 8.000 personas a nivel del Estado portugués. Nosotros, bueno, yo concretamente descubrí este proyecto cuando hice mi Erasmus en Lisboa en 2016, y lo que hice en 2018 fue traer esta idea y comenzar a adaptarla e implementarla en Madrid, que es mi ciudad natal.
Uh-huh. Qué interesante. Hombre, es verdad que hay mucha comida que acaba en la basura y muchos platos vacíos. Aunque nos cueste entenderlo, Alfonso, en nuestro país todavía existen familias que no pueden hacer la compra y alimentarse adecuadamente. Con lo cual, digamos que vuestro trabajo es mucho, mucho más bienvenido. Permíteme, ¿cómo os organizáis? ¿Cuáles son los pasos que se siguen diariamente?
Justo, o sea, lo que nosotros hacemos es presentar la oportunidad de darle una salida digna al excedente que puedas generar tú como propietario de un establecimiento en tu día a día. Vamos a ponernos el ejemplo de una panadería. Pues una panadería hace sus hogazas, hace sus barras, pero al final del día ya sabe lo que le va a ir quedando, que le va a sobrar. Es ese excedente que de otra manera en muchas panaderías, salvo que tengan otro tipo de gestión, pero en muchas panaderías va a la basura. Nosotros lo que hacemos es acordar con la panadería una donación voluntaria de ese pan, y nuestros voluntarios van a pasar todos los días a la hora acordada con el establecimiento, que suele ser entre las 7 y las 8 y cuarto de la noche. A esa hora, la panadería ya ha tenido tiempo de sobra de organizar en una bolsa de pan todas esas barras, todas esas hogazas que van a salir. Nuestros voluntarios van con el material de rescate, que son mochilas térmicas o carritos adaptados para llevar las cajas de fruta o las cajas de pan, y lo llevan a nuestro establecimiento. Otro modelo, por ejemplo, que tenemos con residencias universitarias, con colegios mayores de la zona de Ciudad Universitaria, es les facilitamos a ellos envases herméticos para que todas esas raciones que han preparado de más y que ese día no van a ser consumidas se guarden en perfectas condiciones alimentarias, para que luego el equipo de voluntarios de ReFood pase a la misma hora, entre las 7 y las 8, recoja y meta en bolsas térmicas esos tuppers, esos envases herméticos, y los lleve de vuelta a nuestro centro. Una vez toda la cantidad donada ese día llega al centro de operaciones, nosotros lo que hemos hecho es, a través de un sistema de trazabilidad que tenemos con una aplicación informática desarrollada a nivel interno, pesamos todo ese alimento que ha entrado, registramos, que es lo que nos marca y lo que nos exige la normativa de seguridad alimentaria, la trazabilidad de esos alimentos, y lo vamos organizando en raciones familiares. Okay, y al final lo que conseguimos es organizar una bolsa familiar con un primero y un segundo para todos los miembros de la familia. Les damos una cena, les damos una comida para el día siguiente y les damos fruta y verdura y pan fresco de ese día, ¿no? Entonces, al final, para las familias, por un lado, les supone un ahorro enorme porque no tienen que gastar ni recursos energéticos para producir esa comida, porque simplemente le tienen que dar un calentón. Claro. Y por el otro lado, no solo estamos evitando el desperdicio alimentario, sino que estamos también reduciendo el impacto ambiental que supone el desperdicio alimentario. Y es un poco como funcionamos.
Desde luego que sí. Aquí, Alfonso, en caso de que recibáis muchas solicitudes de familias, joder, claro, algunas les tenéis que decir que no. ¿Vosotros cómo os organizáis?
Pues mira, en este asunto, ReFood supone un proyecto completamente radical, radicalmente diferente a cualquier otro proyecto. La mayoría de entidades donantes, como bancos de alimentos o otras entidades, a lo mejor de carácter más religioso, sí que tienen un control mucho más estricto, o sí que exigen, por ejemplo, un informe de derivación de rentas o un informe, por ejemplo, de trabajadores sociales, que es totalmente respetable esa forma de trabajar. Nosotros en ReFood tenemos una visión un poco más diferente. Trabajamos en una línea que promueve más la horizontalidad en vez de la caridad. Entonces, lo que nosotros entendemos es que si una familia o una persona llega pidiendo apoyo alimentario a nuestro local, lo primero que tenemos que hacer es atenderla de una manera humana. Le atendemos como buenamente sabemos y como mejor podemos. Recibimos esa solicitud y esa familia pasa a integrar la lista de espera. Si tenemos posibilidad logística de dar apoyo a esa familia de manera inmediata, se le dará apoyo de manera inmediata. Y dices, ¿y cómo podemos controlar? ¿Y cómo podemos...? Pues la verdad es que nosotros lo que nos centramos es en rescatar excedente alimentario y darle una salida digna. Nuestra tarea no está enfocada a evaluar si esa persona cumple todos los requisitos o no, porque la realidad es que hay muchísimas familias en España que viven en una situación de exclusión social, que viven sin atención de los servicios sociales y que no tienen la posibilidad de ni recibir un informe de derivación de rentas o están en una situación de completa exclusión a nivel laboral. Entonces, no se les puede tampoco poner unos excesivos trámites burocráticos para acceder a un apoyo que tiene que ser inmediato, porque al final este tipo de acciones, este tipo de actividades son buenas si dan apoyo inmediato.
Claro, desde luego. Es que además estamos hablando de una necesidad básica como es la alimentación, y esto es importante. ¿No tenéis algún tipo de normas que deban seguir los usuarios, Alfonso?
Nosotros lo que hacemos es marcar una serie de normas internas, por ejemplo, que tengan que participar con el resto de voluntarios en las rutas de rescate o en la organización del local, porque realmente necesitamos manos. Entonces, las familias beneficiarias también, de esta forma, se integran dentro del proyecto, participan codo con codo con el resto de voluntarios y trabajamos esa línea de horizontalidad que teníamos, ¿no? Les exigimos también puntualidad a la hora de las entregas. Les exigimos que los tuppers que entregamos nosotros nos los devuelvan para poder nosotros, aparte de higienizarlos, tener tuppers dentro del circuito de rotación que tenemos, ¿no? Son unas normas mínimas que parecen muy sencillas, pero que luego hay algunas familias que, por desgracia, no las cumplen. Entonces, bueno, nosotros damos una serie de avisos y si esas familias, pues por desgracia, no consiguen llegar a esos mínimos que, como te digo, las exigencias que ponemos en ReFood son muy poquitas, pues por desgracia damos paso a otras familias, ¿no? Entonces, este es el modelo que tenemos, este es el modelo que nos funciona y este es el modelo que queremos promover porque queremos alejarnos un poco de ese control burocrático que tienen muchas otras entidades y que al final también bloquea que familias que están muy excluidas de la sociedad puedan integrarse en estas redes de apoyo.
Yo no sé si tenéis el cálculo de la comida que repartís a la semana o incluso al día.
Sí, pues ¿sí? Así un poco a grosso modo. Como te digo, yo sé que un día fuerte en ReFood a nivel de rescate podríamos estar hablando de que se rescatan entre 100 y 120 kilos de comida, ¿vale? En total, entre comida ya preparada, fruta, verdura y pan.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Sabemos que no hemos llegado ni a las 2 de la madrugada, pero ya comienza este programa de radio que finaliza a las 6. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy al lado de la gente que está trabajando. Muchos de ellos se preparan su tartera para poder cenar durante su turno nocturno. Y, oye, también la gente me está diciendo, por ejemplo, Pachi. Dice, Pachi, yo tengo aquí mi tartera y yo lo que me traigo aquí a la obra... pues es lo que me voy a comer, jamás sobra nada. Me gusta mucho que la gente sea así, ¿no? Además nos lo están contando a través de las redes sociales, incluso a través de mi Instagram, el pulpo-oficial. Yo creo que todos estos datos que nos acabas de dar, Alfonso, yo creo que son el reflejo de vuestro trabajo y también del esfuerzo de los propios donantes, ¿no? Yo creo que también aquí es donde vemos si realmente somos conscientes del desperdicio que se produce a diario.
Sí, a ver, es un problema complejo que yo creo que todavía estamos en proceso de que entre en la agenda política y que realmente entendamos que no podemos seguir en el siglo XXI con un modelo productivo a nivel alimentario que supone que uno de cada tres alimentos acaben en la basura. O sea, eso es algo que tendríamos que darle una vuelta de manera inmediata. Por otro lado, creo que hay muchas familias todavía que siguen tirando muchos alimentos por una falta de organización y de planificación, por ejemplo, de los menús semanales, que yo creo que es la herramienta básica para combatir el desperdicio a nivel hogar. Que se planifique y que se organicen las comidas y que se compre de acorde a ese menú que hemos planificado dentro de nuestras posibilidades, pero con productos de temporada, de cercanía y demás, ¿no? Y luego, los donantes que participan con nosotros, pues la verdad es que suelen ser establecimientos que ya tienen esta inquietud de darle una salida al excedente que puedan generar, ¿no? Entonces, es verdad que el acercamiento suele ser relativamente fácil. ¿Por qué? Porque al final son propietarios o son establecimientos que, como decía, ya ven la sensibilidad del problema y en los barrios en concreto, los que estamos operando en Madrid de momento, que son Tetuán y Pan Bendito, pues esa realidad social es muy visible. Al final, Tetuán, a pesar de ser Madrid Norte, tiene unas cifras de exclusión social y de desempleo bastante altas, que son equiparables a las del cinturón sur de Madrid. Entonces, son realidades que los establecimientos que participan y que son de nuestra red de donantes saben que están apoyando y dignificando el barrio, ¿no? Además de todo eso, nosotros desde hace un año les emitimos un informe con las donaciones que nos han realizado, pues para que ellos vean qué cantidad nos están donando de manera exacta, qué tipos de alimentos son los que más nos donan y, que también tengan el seguimiento que les podemos dar nosotros como entidad colaboradora.
Desde luego que sí, la verdad que estáis haciendo un trabajo súper enriquecedor y sobre todo que a la gente le viene muy bien porque la vida es la que es bastante compleja para muchas personas, desgraciadamente. Alfonso Puras, coordinador de esta organización, ReFood España, gracias de verdad por todo lo que hacéis y sobre todo por haberlo contado a todos los ponedores, a la gente que vive al revés, a la gente que trabaja durante toda la madrugada o madruga muchísimo, como lo quieras decir. Pero de verdad, en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles, te damos las gracias, Alfonso.
Pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad y por darnos voz como entidad de barrio. Así que nada, muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Voy a hacerte una pregunta y probablemente haya más de un ponedor que digan afirmativo. Sí, sí, yo tengo esta situación. ¿Eres intolerante a la lactosa? Si es así, no hay que sentirse raro ni rara. El caso es realmente bastante habitual en los humanos. La mayor parte de los habitantes del planeta no pueden consumir leche cuando son adultos. Y esta condición se reparte de manera diferente por continentes. En cualquier caso, la intolerancia a la lactosa es una circunstancia que tiene mucha amiga científica y que nos permite viajar al pasado más remoto de la humanidad. Nuestro colaborador de COPE, Jorge Alcalde, nos puede contar parte de esta historia y por eso le hemos llamado. Él es divulgador científico. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, antes de nada, ¿qué es la intolerancia a la lactosa?
Bueno, la intolerancia a la lactosa es un fenómeno que ocurre a muchísima gente en el planeta y que consiste en la incapacidad de poder tomar leche llegado a una edad adulta o incluso después de la adolescencia. Se produce porque todos los mamíferos del planeta tenemos una sustancia que se llama la lactasa, que nos permite descomponer precisamente la lactosa de la leche, esa parte, esa proteína de la leche, y al descomponerla la podemos tomar. Pero cuando nos hacemos más mayores, algunos seres humanos y todos los mamíferos pierden la lactasa, y al perder esa sustancia se hacen intolerantes al consumo de leche. No pueden tomarla, le producen pues daños digestivos. Y por eso tanta gente en el planeta, pues llegada a cierta edad, tiene que consumir otras variedades de lácteos porque no pueden tomar un lácteo que tenga lactosa.
Jorge, ¿esto es algo que le pasa a todos los mamíferos?
A todos los mamíferos, sí. De hecho, es una estrategia evolutiva, porque es un truco que tiene la naturaleza para conseguir que las crías de un mamífero, por ejemplo, pues los ternerillos o los pequeños perros o los cachorros de gato o de lobo o de lo que fuere, dejen de mamar de sus madres. Tiene que llegar un momento en que la madre tiene que dedicarse a criar nuevas añadas, nuevas camadas, y el adulto tiene que dejar de consumir leche materna y buscarse el alimento por su cuenta. Por eso la naturaleza inventa, entre comillas, esta imposibilidad de tomar leche, de tomar lactosa, pasado un cierto grado de desarrollo. Pero a los seres humanos, a algunos seres humanos, no les ocurrió así, y por eso muchos podemos tomar lactosa incluso siendo adultos.
¿Y por qué a algunos humanos les ocurre y a otros no?
Pues esto es una historia científica fantástica, la verdad, y recientemente conocida. Y efectivamente, esa capacidad de tomar o no lactosa depende de algunos genes. Unos genes que producen esa sustancia que te decía antes, la lactasa, que es un poco lío, ¿no?, entre lactosa y lactasa, pero bueno, que producen la lactasa o no los producen. Parece ser que hace más de 10.000 años, en lo que hoy consideramos Europa, hubo alguna familia de seres humanos, un grupo de seres humanos, que desarrolló una mutación genética por azar que les permitía seguir descomponiendo la lactasa, seguir teniendo esa sustancia que les permitía tomar leche incluso siendo adultos. Fue un asunto de azar, de suerte genética. Pero claro, esa fue una ventaja evolutiva porque esa familia podía consumir productos lácteos, incluso siendo adultos, y en momentos de crisis alimenticia, donde no había muchos alimentos, ellos podían seguir sobreviviendo con más facilidad. Podían tomar leches y quesos, de manera que al sobrevivir pudieron transmitir sus genes a otras familias. Y de esa manera, sobre todo los que descendemos de esa estirpe europea, tenemos más probabilidades de consumir leche de adultos que los que no lo hicieron.
Entonces, ¿los que hoy consumimos leche siendo adultos procedemos de esos ancestros?
En cierto modo, sí. Por lo menos tenemos genes que nacieron en ese momento evolutivo. Es muy curioso que en Europa hay un porcentaje menor de intolerantes a la lactosa que en el resto del mundo, porque posiblemente muchos compartimos ese origen genético entre razas como la raza afroamericana o entre los asiáticos. La cantidad de intolerantes a la lactosa es muy alta, puede llegar incluso al 80%. Lo normal es que un adulto de esos territorios del planeta no consuma leche. En Europa es mucho menor, no llega al 50%. Y es precisamente por eso, porque heredamos parte de esa estirpe genética que nació hace más de 10.000 años en Europa.
Qué bueno. Hay quien dice que los adultos no deberíamos tomar leche. ¿Qué opinas?
Bueno, es un mito bastante extendido. No ha habido muchas campañas sobre los supuestos perjuicios que produce la leche en determinada edad. No es cierto. O sea, se ha descubierto que, salvo que tengas intolerancia, y por lo tanto es más perjudicial tomarla que no tomarla, y el consumo de lácteos es fundamental a todas las edades, siempre que se pueda. De hecho, el problema es más bien el contrario. La mala fama que ha tenido durante algunas décadas el consumo de leche, pues se decía que la leche engordaba, que tenía muchas grasas, que era imprescindible quitársela cuanto antes a los niños. Eso ha conducido a déficits de consumo de leche en algunas sociedades, entre ellas la nuestra, que pueden producir graves problemas nutricionales, porque la leche no solamente es un gran tiene calcio, tiene unos nutrientes fundamentales, unas grasas que son buenas para la salud, unas grasas que son necesarias. Y de hecho ahora la tendencia científica contemporánea es intentar introducir lácteos, derivados lácteos y leche siempre que se pueda en los menús, sobre todo infantiles y adolescentes, para que el desarrollo de nuestras capacidades físicas, de nuestros huesos, de nuestros músculos e incluso de nuestra capacidad neuronal, pues sea el que es debido.
Nos encanta escucharte, la verdad, que nos cuentes todas estas cosas. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, muchísimas gracias por poner un día más las calles con nosotros y por hablarnos, en este caso, de la curiosa historia de la lactosa y su intolerancia. Hasta la próxima.
Bueno, ha sido un placer, como siempre. Que paséis un buen día y hasta ahora.
Nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El aumento del gasto en defensa sigue ocupando todas las miradas. El objetivo de incrementar el presupuesto militar al 2%, como pedía la OTAN y respaldaba la Unión Europea, se ha convertido en todo un reto para el gobierno, principalmente